Por favor. Por favor. Amigos, vamos a ver si podemos ganar un poquito de tiempo, que vamos un pelín retrasados. En teoría teníamos que haber empezado a las 12, pero bueno, seguramente nuestros ponentes nos van a ayudar a comprimir un poquito el tiempo. Procederemos, por tanto, en esta sesión al cuarto bloque de ponencias, servicios a usuarios. Bueno, yo antes que nada, aunque ya veo que más de uno me conocéis, soy Timoteo de la Fuente y soy el subdirector de Calidad y Seguridad. Y, en fin, agradezco, y lo quiero decir en público, a ECA ITV la posibilidad de estar hoy aquí en la mesa, de dirigirme a todos vosotros, aunque tengo una tarea hoy relativamente sencilla. Los que trabajan son ellos y yo, bueno, hago de moderador, que es bastante más fácil. Como decía antes, para ir ganando tiempo vamos a empezar ya. Y vamos a empezar la primera ponencia, Talleres ITV, su función social, la cultura del mantenimiento responsable del automóvil, todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, el medio ambiente y la economía. Y para ello tenemos con nosotros a Raúl González Martín. Raúl González es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló su primer tramo de la trayectoria profesional como redactor en varios medios de comunicación, técnico de comunicación interna de varias compañías e investigador universitario. Actualmente, y tras pasar por diferentes departamentos de la empresa, es director editorial del área de automoción en Red Business Information, en Autoprofesional, Recambio Libre y Neumáticos más Accesorios. Compagina además su actividad profesional con la participación activa en un grupo de comunicación de la UNESCO en España y la coordinación de Corre al Taller, una iniciativa ciudadana que divulga los valores del mantenimiento responsable del vehículo y la función social del taller por su contribución a la seguridad vial y al medio ambiente. Bien, el marketing periodístico, la mercadotecnia y la comunicación business to business en el sector de automoción y logística son las herramientas fundamentales de trabajo de Raúl González. Pues Raúl, cuando quieras. Tienes 20 minutos.
Buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a intentar abreviar, a pesar de que teníamos una ponencia de cierta extensión. Y antes de empezar, pues lo primero de todo, agradecer que hayan contado con nosotros una vez más a ECA ITV. Gracias por la invitación. Gracias también a las instituciones que han hecho posible este congreso. Pues a la Xunta, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Interior a través de la DGT, a Supervisión y Control, y gracias también a los patrocinadores, que en general solemos olvidarnos de ellos y que, acaso sin saberlo, pues están cultivando eso que ahora está tan de moda, que se llama responsabilidad social empresarial, y que consiste en aportar a los colectivos en los que uno desarrolla su labor profesional y empresarial pues algo, ¿no? Y hacer posible foros de intercambio de conocimientos como este. Y gracias también, finalmente, y enhorabuena al colectivo de empresarios y profesionales de la ITV por contribuir decisivamente a que circulemos más seguros y contaminando lo justo. Ya me han presentado. Y yo les presento brevemente la exposición de en qué va a consistir la presentación. Me interesa subrayar básicamente dos puntos, que son cuál es la función social de las ITVs y que es compartida en cuanto a sus valores y objetivos con los talleres de reparación de vehículos. Y el otro concepto sobre el que voy a insistir es el de la cultura del mantenimiento responsable del automóvil. El primero tiene que ver con ese mandato que la Administración en un momento dado concedió a las ITVs como inspectores del estado en que se encuentran los vehículos y que, bueno, en el ámbito de la comunicación y probablemente gracias a los buenos oficios de AECA ITV, trabajando mucho la comunicación corporativa con la opinión pública, pues se ha concretado en una serie de mensajes que regularmente se emiten a la sociedad a través de los medios de comunicación y que tienen que ver con la seguridad vial, el medio ambiente y la economía. Digamos que esa función social emana de ese mandato de la Administración, pero quizás es incompleto es un mandato que no consigue ser todo lo eficaz que pudiera, en la medida en la que yo regularmente coincido habitualmente con el secretario de AKTV, el secretario general, en diversos foros de debate, y siempre manifiesta pues un poco su decepción, porque a lo largo del tiempo se repite siempre un porcentaje que no suele oscilar mucho, arriba, abajo, unas décimas de ese 20% de vehículos que son sistemáticamente rechazados año tras año, ¿no? Y bueno, hablando mucho con él, en buena medida hemos llegado a la conclusión de que quizá no es suficiente cumplir esa función social, que insisto, es compartida con talleres e ITVs, sino que a lo mejor hay que trabajar un poco más por la vía de la concienciación. Bueno, más o menos ya hemos señalado que la función social de talleres ITV se concreta en tres conceptos: seguridad vial, medio ambiente y economía, su contribución al desarrollo de cada uno de ellos. Desde la mirada de la ITV, pues es muy sencillo, los datos se hicieron públicos, los correspondientes a las inspecciones del año pasado, hace escasas fechas, tienen una notable repercusión pública, los medios de comunicación, y se concretan pues en el ámbito de la seguridad vial en unos titulares que publican los medios de comunicación, pero por otro lado en estudios muy interesantes que señalan y son capaces de cuantificar en qué medida por la vía de la seguridad vial pues se contribuye a reducir las víctimas mortales en accidentes, a reducir el número de heridos y en general el número de siniestros. Y por el lado del medio ambiente, de la contaminación, pues efectivamente el papel de la ITV es fundamental para que los coches con los que circulemos contaminen pues aquello para lo que fueron diseñados y no mucho más. Más discutible es la cuestión de en qué medida se relacionan talleres ITV desde el punto de vista económico, sobre todo por la dificultad existente para cuantificar las dimensiones del mercado de las reparaciones. Luego está también la mirada del taller. Esa mirada, desde esos tres puntos de vista, de seguridad vial, medio ambiente y economía, los últimos datos disponibles correspondientes al año pasado indican pues una caída en el volumen del mercado, de las reparaciones, de los precios medios, y sobre todo una caída alarmante en lo que son revisiones preventivas, ¿no? Y que quizás sean el tipo de operaciones más vinculadas a ese paso por la ITV previa visita al taller. Les pongo después, hemos hablado de la mirada de la ITV, de la mirada del taller. Me interesa también subrayar, y son datos muy recientes, elaborados por una consultora de estudios de mercado que trabaja para la posventa de automoción, que seguramente muchos de ustedes conocerán, que es Zipa. Uno de los datos más notables en los que ha insistido en el ámbito de la comunicación corporativa durante el último año AKITV fue el tema de los defectos de frenos, los defectos graves, ¿no? 1 millón de vehículos era el titular que se coló en todos los medios de comunicación, circulan pues un estado lamentable, ¿no? Pues he querido detenerme en una encuesta que hizo Jipa con motivo de la semana de la posventa de Motortec Automecánica Ibérica, la feria del taller que tuvo lugar hace apenas 2 meses en Madrid, y en el que se preguntaba a los automovilistas cuánto se habían fijado en sus frenos durante el último año. Bueno, los resultados voy a pasar muy por encima, pero hablan por sí solos, ¿no? Con carácter general, pues más del 40% de los automovilistas no les había prestado ninguna atención. También podemos analizar los datos por edad del vehículo, ¿no? Y es significativo que, lógicamente, los vehículos de menos edad, de menos de 2 años, pues es que casi no hace falta prestarle atención a los frenos, ¿verdad?, a menos que uno haga muchos kilómetros. Pero el dato significativo es que cuanto más edad tiene el automóvil, menos caso se hacen a los frenos. Curiosamente, cuando quizá más caso habría que hacerles, ¿verdad? Entonces, me interesa el porcentaje ese de vehículos de más de 10 años, donde el 43% de los propietarios, pues en el último año no les hizo nada de caso. Por kilometraje, pues es significativo también señalar en este caso que a mayor kilometraje se hace más caso al mantenimiento del freno. Según la edad del conductor y el sexo, no existen diferencias entre hombres y mujeres, pero sí existen diferencias en cuanto a la edad. Quienes menos que hacen caso hacen a las revisiones de frenos son los jóvenes y, curiosamente, los mayores de 65 años. En el ámbito de las emisiones contaminantes, otra de las preguntas que se formulaba a estos 2,000 y pico automovilistas era si conocían cuál era el nivel de emisiones contaminantes de su automóvil, ¿no? Y es muy esclarecedor saber que el 80% de los conductores no tenemos ni idea de cuánto contamina nuestro vehículo, a pesar de que se han hecho numerosas campañas al respecto y que por ley los vehículos nuevos pues te informan de ello. Y otra vez, de nuevo, por sexo no se aprecian grandes diferencias, pero sí por la edad del coche. Desde que hace apenas un par de años es obligatoria esta información cuando te venden el coche, pues es verdad que aumenta un poco el grado de conocimiento de las emisiones contaminantes. Reseñable también es que, curiosamente, los vehículos que más contaminan, sus propietarios lo tienen claro. En el caso de la segmentación por gamas de coche, los propietarios de 4x4 tienen claro que son vehículos más contaminantes. Y por cerrar con esta encuesta de Jeep a automovilistas, un último mensaje y que pone en relación la realización de revisiones y las averías. Los vehículos que realizan menos revisiones tienen un porcentaje mayor de posibilidades de tener averías que además son más costosas. Bien, llegados a este punto, hemos hablado de la función social del taller, seguridad vial, medio ambiente y economía, que es la misma que la de la ITV, con ese mandato que da la Administración. Hemos hablado de cuál es la mirada de la ITV, con los datos objetivos del último informe de inspecciones del año pasado, y hemos mirado cuál es la mirada del taller y cuál es la mirada del automovilista, apoyándonos en este estudio de JIPA. Y un año más, ya lo hicimos el año pasado, actualizamos pues esa idea que existe entre algunos profesionales del sector, que estaría bien poner en relación qué influencia tiene la mera existencia de la ITV en la actividad económica de los talleres. De manera que hemos actualizado la encuesta que realizamos el año pasado de modo informal, pero como está de moda apoyarse en Internet para realizar encuestas, a través de autoprofesional.com, que es el medio para el que fundamentalmente trabajo, pues mantuvimos durante 2 meses una encuesta en vivo. Se registraron unas 8.215 respuestas y la principal conclusión, teniendo en cuenta que a esta encuesta respondían tanto profesionales del taller como profesionales de la posventa en general, es que existe la percepción de que en lo más agudo de la crisis económica aumenta la influencia de la ITV en la actividad del taller. Y después hemos hecho una encuesta pues más en serio, una encuesta con más veleidades científicas, ¿verdad?, apoyándonos en una muestra sacada de la base de datos de la revista y que utilizamos para hacer otros estudios de mercado que sostienen pues actividades que elaboramos para pues el mundo del recambio, el mundo del equipamiento. Y hemos preguntado qué influencia tiene la ITV en el taller, ¿no?, por segmentos. En el caso de los electromecánicos es mayor, así lo perciben, y es mayor que los datos que recibíamos el año pasado. De hecho, el mayor porcentaje, nada menos que el 58% de los talleres generalistas, consideran que la ITV incide en su actividad económica entre un 10 y un 20%. En el caso de los carroceros, la incidencia es menor, como cabía esperar. En general, cuando les preguntas, y digo cuando les preguntas porque la encuesta, además de colgarla en autoprofesional.com, se ha movido en Facebook, en LinkedIn y en Twitter, el feedback que recibes por parte de los carroceros es que en general se refieren a temas de lunas. Luego, en cuanto a la diferencia existente entre autorizados de marca, oficiales o independientes, pues la conclusión es similar a la anterior. Respecto al año pasado, sube la percepción que tienen los talleres de la influencia de la ITV. Es como si, de alguna forma, esos automovilistas que se hacen los remolones, si no existiera la ITV, el taller entiende que aún se lo harían más. El resultado total, que una vez agregados los distintos porcentajes de los distintos tipos de taller, pues el porcentaje mayoritario indica que el 47% de los talleres considera que la actividad que genera, el número de intervenciones que genera su taller, entre un 10 y un 20% tienen su origen en la ITV, que es un porcentaje pues creciente y significativo. En términos económicos es muy difícil abordar el mercado de las reparaciones porque los datos no casan. Si uno habla con las patronales de talleres, recibes unas cifras, si hablas con las de recambio, otras, y las consultoras que existen en el mercado y que en teoría hacen estudios científicos y abordan la materia desde un punto de vista más objetivo, pues tampoco. Pero bueno, por quedarnos con referencias, me quedo con las del seguro, que se refiere solamente a lo que es chapa y pintura, con DBK, que habla del recambio, y sobre todo porque es la que más se utiliza para hacer estudios y es la que utiliza fundamentalmente la Administración, que es donde luego salen las normativas. El mercado español de las reparaciones mueve una cifra en torno a 11.000 millones de euros. Entonces, haciendo un ejercicio nada científico, pero muy sugerente, con ese porcentaje de entre el 10 y el 20% de la facturación que los talleres entienden o perciben que les vendría por la ITV, pues podríamos llegar a la conclusión, insisto, nada científica, pero muy sugerente, de que nada menos que entre 1.100 y 1.200 millones de euros obedecen a la mera existencia de la ITV. Podríamos hacer el mismo ejercicio en términos de empleo, teniendo en cuenta que consideraríamos ahí no solamente el empleo que se genera en los talleres, sino en toda la cadena de valor del taller, el recambista, el fabricante de piezas, el perito de la aseguradora, ¿por qué no? Y estaríamos hablando también de porcentajes de empleo que podrían llegar a las casi 60.000 personas. Además de la encuesta que hicimos el año pasado, hemos querido introducir nuevas preguntas, un poco testando cuáles son las preocupaciones del sector, tanto de las ITVs como de parte de los talleres. ¿Deberían los talleres poder hacer la ITV? Estas preguntas un poco bomba, ¿verdad? Pues para el conjunto de los 300 talleres encuestados no tienen especial interés. Un 86% dicen que para qué, ¿no? Que bastante tienen con lo que tienen. En el caso de los talleres oficiales, el porcentaje es mayor y crece respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que los concesionarios están atravesando una notable crisis de ventas de vehículos, que en teoría es el foco de su negocio. Y en el caso de los talleres independientes, pues mayoritariamente no les interesa, porque lógicamente ni siquiera están en condiciones de abordar las inversiones necesarias para seguir ese camino de hacer las ITVs. ¿Debería acelerarse la ITV electrónica? Que es un concepto que no sé si es muy reconocible entre los profesionales y empresarios de la ITV, pero sí en el ámbito del taller. Para ellos la ITV electrónica es la idea que tienen de que antes o después la Administración va a obligar a las ITVs, además de todos los protocolos que siguen ahora, pues a enchufar determinadas máquinas, ¿verdad?, para revisar determinados sistemas del automóvil. Entonces, ellos lo conocen como ITV electrónica, insisto. No sé si es un concepto en el que se sienta reconocido el auditorio, pero lo utilizo porque hemos preguntado a talleres. Pues para el conjunto de los talleres, mayoritariamente sí, porque lo ven como una oportunidad de negocio. En el caso de los talleres oficiales, el porcentaje crece, y crece en la medida en la que considera que están mejor preparados. Algo discutible, porque luego les podríamos explicar que la Administración está pensando en análisis multimarca, no en análisis monomarca, pero no llegan a ese punto. Y finalmente, en el caso de los talleres independientes, pues también lo tienen claro, pero un poco menos, porque igual por falta de información lo pueden llegar a percibir como una amenaza. Conclusiones, y vamos a ir un poquito rápido. Pues fundamentalmente que existe una comunidad de valores y de objetivos en lo que es la función social de talleres ITVs, que tienen que ver con la seguridad vial, el medio ambiente y la economía, que en el último año se ha incrementado la percepción que tienen los talleres de que las ITVs les llevan negocio de manera directa o indirecta, que esto tiene consecuencias en términos de facturación y de empleo, y finalmente que el taller dice claramente que no a hacer la ITV, pero dice también claramente que sí a cuanto antes mejor la ITV electrónica. Vamos a ir un poquito más rápido. Me interesaba también conocer, tenemos claro cómo ve la ITV el profesional y el empresario de la ITV, tenemos claro también, más o menos claro, cómo la ven los medios de comunicación, pero cómo la ven otros agentes de la posventa del automóvil con la que de una manera u otra nos relacionamos, ¿no? Pues qué mejor manera de saberlo que preguntarles. CETRA, que es la principal patronal de talleres del país por número de asociados, pues más o menos les he ido preguntando a todos siguiendo el mismo esquema que he seguido en la presentación, ¿no? Bueno, pues en términos de función social, para CETRA la ITV juega un papel central. En el momento actual y en términos de economía, consideran que es un factor claramente corrector de la tendencia que tiene el automovilista a abstenerse de ir a la ITV o de retrasar el paso por ella y previamente hacerlo por el taller, porque no olvidemos que si no se va a la ITV es porque lo que cuesta es pasar por el taller. Y finalmente, para CETRA, cuando le preguntas por la posibilidad de que los talleres hagan La ITV también pues tiene una respuesta muy de sentido común, ¿no? Considera que no se puede ser juez y parte y que además los talleres micropymes, que son la mayoría, pues tendrían serias dificultades para seguir ese camino. En cuanto a la ITV electrónica, pues consideran que los coches han cambiado y ellos se quedan incluso cortos en la idea de que se maneja ahora mismo en los despachos de que sea ABS, Airbag y SP. CONEPA es la otra gran patronal de talleres de ámbito estatal. A la primera pregunta de la incidencia de la ITV en la actividad del taller, pues confirman que sí, que existe, y que existe por la doble vía, de que llevan clientes y de que contribuyen a concienciar a los automovilistas de que hay que llevar el coche a punto, por esas razones de medio ambiente y de seguridad vial. En cuanto al tema de que los talleres pasen la ITV, pues tampoco lo tienen nada claro. No hay que olvidar que tanto CETRA como CONEPA mayoritariamente representan a talleres independientes, aunque también tienen talleres oficiales. Igual algo tiene que ver en sus respuestas. Y finalmente, en cuanto al tema de la ITV electrónica, cabe señalar que pues un matiz que subraya CONEPA y es que, sí, efectivamente la ITV electrónica probablemente aumentaría esas garantías de seguridad vial, reduciría todavía más el impacto medioambiental de los vehículos, pero probablemente entrañaría algún coste, ¿no? Entonces, con buen criterio, Víctor Rivera, secretario general de CONEPA, pregunta, ¿alguien se ha planteado si el automovilista está ahora en condiciones de asumir nuevos costes al pasar la ITV? Faconauto, que son dentro de los representantes de los talleres, aunque en teoría fundamentalmente los concesionarios venden coches, pues por la razón que sea, quieren entrar más aún en el mundo de las reparaciones y quieren entrar en el tema de la ITV. Consideran que el actual sistema es ineficaz y cuando le hemos preguntado pues nos reitera un poco los argumentos de siempre, ¿no? De servicio al usuario, de proximidad, que es insuficiente y argumenta frente al tema de que no se puede ser juez y parte. Y le preguntamos directamente que, bueno, que esto con el establecimiento de la figura de unos peritos independientes, según el modelo alemán del que habla mucho, pues estaría solucionado. Y también se muestra partidario de avanzar en el tema de la ITV electrónica. Gamban, que es una asociación que representa fundamentalmente a compraventas de vehículos de ocasión, pero que también tiene talleres, pues nos ofrece una respuesta un poco más política, más diplomática, ¿no? Y elude entrar en polémicas y subraya el papel social de la ITV y vuelve a hablar de seguridad vial y de que quizá no sea momento de hacer muchos cambios, tal y como están las economías domésticas, y esos cambios representan un mayor coste para el automovilista. Hemos hablado también con el presidente de AFIBA, que es la patronal de equipos de taller, de maquinaria, un poco los proveedores del equipamiento que probablemente ustedes monten en sus instalaciones. Y bueno, como Miguel Ángel Cuerno, no sé si le conocen, es un optimista, dice que si la ITV no existiera habría que inventarla. Pero ya que nos podemos inventarla, pues se sugiere que lo hagamos adecuándola a los tiempos y adecuando los controles y las inspecciones que se pasan pues a las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos. Hemos hablado también con José Antonio Jiménez Saceda, que es el director general de Sernauto, la patronal de los fabricantes de componentes y de piezas del automóvil, con la cual colabora intensamente AECA ITV en el ámbito de los amortiguadores. Y subraya, además de la labor inspectora de la ITV, lo que él denomina la labor pedagógica y de divulgación, ¿no? que tan seriamente se está haciendo en el ámbito de los amortiguadores, insisto. Pero este puzzle no tendría sentido si no habláramos con el usuario final, ¿no? Y hemos decidido abordarlo de dos maneras. La primera de ellas es acercarnos a los automovilistas, a un club de automovilistas que tiene organizada un poco la representatividad, ¿verdad?, de ese concepto, cualquiera que sea, el de automovilista, y Daniel Cornudella, que conoce bastante la problemática de las ITVs, pues insiste mucho en la idea de que la ITV da tranquilidad, ¿no? Pero pone el dedo en la llaga cuando señala que habría que pensar qué hacemos con ese porcentaje de conductores absentistas que se salta la ITV, por un lado, y por otro lado, habría que darle vueltas a ver cómo entre todos los colectivos que están en el ámbito de la posventa del automóvil se consigue reducir ese 20% de defectos, de vehículos rechazados por defectos graves cada año. Y hemos ido más allá. Y no es una provocación. El año pasado Facua, Consumidores en Acción, que es una de las numerosas organizaciones de consumidores de ámbito nacional que existen ahora mismo en España, pero quizá la mediáticamente más activa en los últimos tiempos, elaboró un estudio, un informe, una aproximación a cómo es el tema, a cómo, qué servicios prestan las ITVs y cuál es su calidad al consumidor. Y bueno, pues su diagnóstico, hago ahí un resumen, no habla de luces y sombras, pero más allá del titular con el que nos regalaron los medios de comunicación cuando se informó de aquel estudio, las ITVs te cobran por el 902, era uno de los titulares para la cita previa, y el otro titular era la diversidad de precios que había. En una pequeña entrevista que le hemos hecho, pues contextualiza un poco más esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor de la ITV? Pues que nos lo cuente él. Dentro vídeo.
Bueno, desde nuestro punto de vista, yo creo que las ITV desempeñan una función muy importante. En primer lugar, pues por la propia función de detección de los defectos que puede tener un vehículo, y por lo tanto el llamar la atención y que se revisen y se subsanen. Pero por otra parte también entendemos que cuando un conductor acude a una ITV, la ITV tiene la posibilidad de hacer una labor pedagógica, en definitiva, explicando al conductor que ese defecto no solamente se trata de un problema técnico, sino que afecta a su seguridad y a los demás. Es decir, en definitiva, pues se trata de un problema de seguridad vial para todos.
Bien, pues cuando uno contextualiza, ¿verdad?, y en el caso de Facua lo hace ahora, da la sensación de que no tiene esa mala idea, ¿no?, que parecía que en el estudio, en los titulares del estudio existía sobre la ITV. Pero sí es verdad que señala cosas que hay que mejorar dentro vídeo.
Hay un problema muchas veces para concertar la cita previa, además de que se utiliza un 902 como número telefónico, que es un número de tarificación adicional. Y por otra parte, pues llamar la atención la gran diferencia que existe en el arco de las tarifas que se aplican, dependiendo de la comunidad autónoma. Desde unas autonomías a otras, en el área de los vehículos diésel, los turismos diésel, puede haber hasta un 154% de diferencia en el precio. En los ciclomotores y las motocicletas, pues esta diferencia alcanza incluso hasta el 240%.
Bien, pues así visto en el contexto, ¿verdad?, una de cal y una de arena, parece que la gente de Facua tiene claro que las ITVs cumplen un papel social y, a su juicio, mejorable de una determinada manera. No resistíamos la tentación de preguntar a esta organización consumerista que tanta repercusión mediática está teniendo ahora, qué opinaba sobre, en ese camino de liberalización que parece que quiere emprender la Administración, qué opinaba de que los talleres pudieran hacer las ITVs. Dentro vídeo.
Facua, como asociación de consumidores y usuarios, siempre ha sido partidaria de la libertad, de la libertad de establecimiento, de la competencia, puesto que la competencia es lo que permite que el servicio sea mejor. Pero eso que no sea en detrimento del nivel de seguridad. Por lo tanto, pues efectivamente, en otros países es así. Hay marcas que realizan sus propios controles, pero lo que no insistimos, lo que no queremos ni podemos ser partidarios, es que eso implique un empeoramiento o una relajación en el nivel de la seguridad viaria, puesto que es la garantía primera de las revisiones técnicas que realiza hasta ahora las ITV.
En otras palabras, sí como principio teórico, pero no como realidad concreta que se pueda llevar en el corto plazo si no se garantizan esas garantías o no sean esas garantías de seguridad vial. Inspeccionar, sí, ya hemos hablado de la función social del taller y ya cierro con esto, pero también hemos visto, sobre todo en las declaraciones de los representantes de las asociaciones de talleres, en las declaraciones del RAC, que más allá de cumplir con esa función social que proviene de ese mandato de la Administración, quizá la ITV, y ya ECA ITV lo está haciendo desde el punto de vista de un profesional de los medios de la comunicación, pues de manera bastante eficaz, porque probablemente las opiniones que hemos recabado de esos líderes de opinión del sector de la posventa pues estén condicionadas por la información y la capacidad de seducción desplegada por AKITV, hay que trabajar la cultura del mantenimiento responsable del automóvil. Explicaba, y son instantáneas del último año, en casi todas sale el secretario general, pues porque es quien lleva la voz cantante. En este caso, espero que sepa disculparme, pero quedan patentes las relaciones con la Administración, de donde salen grandes titulares que van avalados por ministerios o por la DGT, participación en la Semana de la Posventa, en una mesa redonda muy interesante que tuvo lugar en el diario La Razón, en ferias sectoriales como Motormecánica 2011, en un congreso de automovilistas y talleres donde se habló mucho de cultura del mantenimiento responsable del automóvil y que tuvo mucha repercusión en el ámbito aragonés mediático, y luego pues dos instantáneas más de colaboración en temas de alumbrado o en temas de neumáticos. Bien, y no resistí la tentación de traer un ejemplo, aunque pudiera parecer disparatado, pero que ha funcionado, eficaz, de trabajo de esa responsabilidad social, corporativa o empresarial de los talleres y de sus proveedores. En este caso, detrás había una asociación de talleres, pero bueno, después participaron diversas empresas, redes de talleres, fabricantes de componentes, y la pequeña locura pues consistía en poner a automovilistas responsables que creen en la seguridad vial, que creen en el medio ambiente cuando circulan con su automóvil y que además practican valores que tienen que ver con la vida sana, pues consistía en llegar al reto, al desafío de ponerles a correr en el Parque Juan Carlos I con estos mensajes. Contamos con el apoyo de Chema Martínez, tuvo cierta repercusión mediática y simplemente este era un poco el argumentario que utilizaron los medios de comunicación, que utilizó la Administración también. Verán ahí que seguridad vial, medio ambiente, economía, pero me interesan simplemente dos matices respecto a la idea de la cultura del mantenimiento responsable del automóvil. Mantenimiento responsable, hay que divulgarlo, apela tanto al automovilista, que tiene que saber cuándo ha de pasar la ITV y no hacerse el remolón, cuándo tiene que ir al taller, y mantenimiento responsable que apela al profesional y al empresario, que tiene que animar al automovilista, y una vez que lo ha animado a que cumpla con esa obligación de pasar por sus instalaciones, darle el servicio que merece. Y este fue el resultado, una muestra de él en cuatro, que fue el que nos gustó más, la pieza que salió en El Mundo, en La Razón, en Telemadrid, en grandes medios generalistas. Dentro vídeo.
La crisis se nota a la hora de llevar el coche al taller. Nos gastamos menos dinero en reparaciones y eso repercute a la hora de pasar la ITV, por ejemplo. Hoy se ha organizado una carrera popular con la colaboración de la DGT para recordarnos la importancia de poner a punto nuestro vehículo.
Zapatillas, dorsales, se terminan de preparar y a correr. Y aquí no importa tanto la posición.
Se trata de hacer ejercicio, no de competir. ¡Cojonudo!
El último, ¿no?
Porque hoy también corren por un motivo.
Casi 1.000 personas se han inscrito en esta carrera popular que se ha organizado con un objetivo, el de concienciar a los conductores para que lleven periódicamente sus coches a hacer la revisión al taller, algo que muchos han dejado de hacer en los últimos 2 años.
Y la culpa es de la crisis.
Estamos viendo que un 16 a un 20% se recepcionan menos de automóviles en nuestras empresas, pues si hace ese mantenimiento correcto, ayudará al medio ambiente, cuidará la seguridad vial.
Hay conductores más concienciados que otros.
Claro, todos los años, cada 20.000 kilómetros.
Estaba puesta a punto y con la puesta a punto que he hecho acabó perfectamente. Eso es lo que tienen que hacer los automovilistas.
Mi mujer, por ejemplo, no, mi mujer ajusta más el tema de digamos, cuando ya el coche casca, entonces lo lleva. Si no, no lo lleva.
Y así, en el último año, el 20% de los automóviles que fueron a pasar la ITV fueron rechazados.
O sea, seguro que mi coche no pasa la ITV. El mío y el de muchos más, seguro.
La DGT insiste en que mantener el vehículo en buen estado de salud a la larga ahorra costes de reparaciones y evita riesgos de siniestralidad.
Se apuntan. Ya estamos preparando la siguiente edición y además de ITVs, pues que comparten comunidad de valores y objetivos por esa función social, seguridad vial, medio ambiente y economía se aceptan sugerencias desde este momento. Una última idea, labor inspectora sobresaliente, labor divulgadora en materia de cultura del mantenimiento responsable del automóvil sobresaliente en lo que tiene que ver con EKITV, y a lo mejor pues hay que animar a los empresarios y profesionales del sector, como estamos animando a los del taller, a que practiquen más eso que se da en llamar responsabilidad social empresarial, pues difundiendo estos mensajes desde que tienen el automovilista en sus instalaciones y, por qué no, pues sumándose a la segunda edición de la Corral Taller. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl. No voy a sintetizar porque andamos un poquillo mal de tiempo, pero bueno, ya emplearía ese eslogan de corre al taller y después a la ITV. Bueno, vamos a pasar con el siguiente ponente. Es Ramón Ledesma Muñiz, aquí a mi derecha. Es licenciado en Derecho por la Universidad de León y su vida profesional se desarrolla y se ha desarrollado siempre en la escala técnica superior de la Dirección General de Tráfico. Ha desempeñado varios puestos en jefaturas locales y provinciales y actualmente es su director general de Ordenación Normativa de la Dirección General de Tráfico. Yo creo que casi todos le conocéis, pero estamos hablando de una persona importante y yo diría que socialmente relevante, porque en su dirección se gestionan más de 4 millones de expedientes sancionadores y del permiso por puntos, expedientes relativos a la gestión del registro de vehículos, tramitación de denuncias por temas de fotos captadas por radares, en fin, todas estas actividades están en los periódicos cada día. Bueno, en el marco de esta subdirección, Ramón ha contribuido y contribuye, entre otros aspectos, a la arquitectura jurídica y de gestión del permiso por puntos, la reforma del Código Penal sobre delitos contra la seguridad vial, la baja telemática de vehículos, la creación del registro electrónico de la DGT y la creación del TESTRA, el tablón edictal de sanciones de tráfico, que seguramente nos hablará. Bueno, estamos hablando de una persona muy reconocida y quiero añadir que Ramón Ledesma está condecorado con la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. Sin más, Ramón, cuando quieras.
Bueno, buenos días a todos. Esto de gestionar 5 millones de expedientes sancionadores, no sé si es un orgullo o es una carga que uno lleva encima, ¿no? En todo caso, subvenciones no damos. Gracias, Timoteo. Efectivamente, mi nombre es, para los que no me conocéis, Ramón Ledesma. Soy el subdirector general de Ordenación Normativa de la Dirección General de Tráfico. Y lo que hoy voy a exponer aquí es, quizás siendo el subdirector de Normativa, una visión un poco más clientelista, digamos, del ciudadano, del administrado, no una posición legalista, de cómo vemos o cómo intentamos ver a partir de ahora. Estamos intentando ver a partir de ahora al ciudadano. Y en el punto del vehículo, en lo que todo lo referente a la gestión administrativa del vehículo, es importante que vayamos de la mano de las estaciones ITV y de que ofrezcamos al ciudadano una visión de que la administración no es un problema, sino que es simplemente un trámite que debe pasar, pero se lo ponemos lo más sencillo posible. A la hora de trabajar en la gestión, en el servicio del trámite administrativo, nosotros nos guiamos por una serie de principios básicos, ¿no? Eficacia y eficiencia, el resultado que se espera con el menor coste, es decir, introducimos elementos de visión empresarial dentro de la administración, la no presencia física del ciudadano en la dependencia administrativa, sencillez y simplicidad, la aportación mínima del ciudadano, el ciudadano que decide hacer un trámite prácticamente con su declaración de voluntad debería ser suficiente, no pedir ningún tipo de papel, porque todos los papeles, todos los documentos podemos obtenerlos entre administraciones. Inmediatez en la realización del trámite. Si un ciudadano decide comprar un vehículo a las 7 de la tarde, debe ser capaz de poder llevárselo, de poder usarlo, sin tener que esperar trámites días innecesarios, ¿no? Por lo tanto, la matriculación, por ejemplo, del vehículo debe poderse realizar en cualquier momento y a cualquier hora. Coordinación e interoperabilidad entre administraciones. Ejemplo típico es probablemente la pérdida de la documentación del vehículo. Debemos ponernos de acuerdo, consejerías de industria y Dirección General de Tráfico, para no marear al ciudadano. En esto empezamos a trabajar. Acercamiento de la realidad administrativa a la realidad material del vehículo. Es verdad que existen unos papeles, pero vamos a ver si somos capaces de cuadrar una cosa con la otra, ¿no? Y un cierto esquema de confianza en el ciudadano. intentamos alejarnos de un cierto principio tradicional en la administración de que el ciudadano es malo en tanto un papel no demuestre lo contrario. No, el ciudadano es bueno en tanto mis registros que están interconectados no digan lo contrario. Por eso nos estamos interconectando con todas las administraciones que tienen que ver con el vehículo, entre ellas las ITV y las consejerías de industria. Nosotros hemos puesto en marcha desde hace ya años, varios años, el denominado Plan Adelanta. Es el proyecto de simplificación administrativa y gestión electrónica de la Dirección General de Tráfico. En definitiva, la Dirección General de Tráfico tiene tres tipos de productos que son los siguientes: relativos al vehículo del ciudadano, en el caso de que tenga alguna multa, o relativos a su permiso de conducir. 5 millones de trámites relacionados con el vehículo, 4.900.000 expedientes sancionadores y 3.500.000 trámites referentes a la obtención o renovación del permiso de conducir. Por tanto, tratando de que estos tres productos son los que tiene que trabajar la DGT, vamos a intentar ofrecer en todo lo que hagamos una cierta visión de sencillez y simplicidad al ciudadano. ¿Qué estamos realizando con el primero de los productos, el vehículo? Al final tenemos tres subproductos, son la matriculación, la transferencia y la baja. 1 millón de matriculaciones, 3 millones de transferencias y 1 millón de bajas son aproximadamente lo que llevamos a cabo cada año en la Dirección General de Tráfico. Respecto a la matriculación, desde un punto de vista jurídico, el trámite viene establecido por la Ley de Seguridad Vial. La circulación de vehículos exigirá que estos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa dirigida a verificar que están en perfecto estado de funcionamiento y se ajustan a sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. El Reglamento General de Vehículos matiza a continuación que la matriculación se solicitará ante la Jefatura Provincial de Tráfico y a la solicitud se acompañará una documentación. Y finalmente, para poner en circulación el vehículo de motor será preciso que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigna. Esta es la recopilación legal del trámite. A partir de aquí, ¿cuáles son los objetivos que nos fijamos a la hora de tramitar ese 1 millón de matrículas? Primero, capacidad de gestión de toda la matriculación presentada. Debemos ser capaces de absorber todo lo que el mercado decida matricular. No podemos ser el palo en la rueda del sector de la actividad económica de la puesta en funcionamiento de los vehículos. Y además debemos ser capaces de minimizar hasta el máximo tiempo posible el tiempo existente entre la adquisición del vehículo, cuando decidimos adquirir un vehículo como ciudadanos, y decidimos ponerlo en circulación. Es decir, no debe ser posible, o debe ser posible, que cuando un ciudadano decida comprar un vehículo, en ese mismo momento pueda ponerlo en la calle. Gestionar telemáticamente toda la tramitación de la matriculación. Configurar un gran registro de vehículos con más y mejores datos, suprimir todas las tareas mecánicas manuales, en la gestión que hagamos introducir criterios de ahorro coste-beneficio, es decir, que podamos gestionar todo lo que estamos haciendo con el menor coste del erario público, interoperar entre todos los agentes implicados para no molestar al ciudadano, administraciones tributarias, gestores, fabricantes, financieras, estaciones ITV y concesionarios, debemos estar interconectados, interactuando, hablándonos en todos los sentidos para ponérselo fácil al ciudadano. La situación actual en 2010, con 1.363.000 matriculaciones, fue la siguiente. El 98% de la matriculación se gestiona en menos de 24 horas. Desde que entra el expediente en tráfico hasta que sale, menos de 24 horas. El tiempo medio de la solicitud siempre fue inferior a 24 horas. El 62,14% de la matriculación fue telemática, instantánea. 841.000 vehículos se presentan en el 80% de los casos a través de gestores administrativos. Estamos poniendo en marcha la introducción durante el año 2010 y 2011 de 60 datos nuevos dentro del registro de vehículos, que se unen a las 42 existentes. Hemos suprimido 1 millón de operaciones de manipulación mecánica de expedientes, 16 millones de euros de ahorro en costes de administración ciudadano y 4 millones de conexiones de interoperabilidad entre administraciones tributarias, gestores, fabricantes y financieras. Respecto a la transferencia, al cambio de titularidad, la decisión de un ciudadano de vender su vehículo a un compraventa o a otro particular a lo largo de la vida útil del vehículo. El trámite establecido en la Ley de Seguridad Vial, el permiso de circulación habrá de renovarse cuando varíe la titularidad registral del vehículo. El Reglamento General de matiza que se realizará ante la Jefatura Provincial de Tráfico y a la solicitud se acompañará una documentación, tarjeta de inspección técnica, impuestos, etcétera, etcétera. Objetivos de los 3 millones de transferencias que hacemos, capacidad de gestión de todas las transferencias presentadas, minimizar el tiempo de adquisición del vehículo puesta en circulación con el cambio de titularidad, es decir, cuando un ciudadano decide comprar un vehículo de segunda mano, de ocasión, debemos ser capaces cuanto antes de que lo ponga en circulación. Gestión telemática de la transferencia, supresión de las trabas relacionadas con impuestos que afectan a la transmisión, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de vehículos. Hay que, cumpliendo las obligaciones legales, suprimir todas las trabas administrativas posibles. Supresión de tareas mecánicas manuales y ahorro de costes a administración e interoperabilidad entre agentes implicados. La situación en 2010 es la siguiente. 3.147.000 transferencias. El 85% de la transferencia se gestiona en menos de 10 días. Esperamos a finales de año ya terminar el cambio de titularidad telemático para, como en el caso de la transferencia, gestionarlas en menos de 24 horas. El tiempo medio solicitud-obtención de la transferencia fue de 72 horas. El 59,39% de la transferencia fue presentada por gestores administrativos. 7 comunidades autónomas ya cuentan con el denominado impuesto de transmisiones patrimoniales telemático, es decir, nos hemos interrelacionado con 9 comunidades autónomas para que el ciudadano no tenga que desplazarse a la Consejería de Hacienda y después a Tráfico, lo puede hacer por Internet porque ambas administraciones se han interconectado, y hemos suprimido desde el 1 de enero del 2011 la exigencia de acreditar el impuesto de circulación, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, de acuerdo con un cambio legal que introducimos en el año 2006 de la mano de la Federación de Municipios. De tal manera que el ciudadano que decide hacer una transferencia ya no tiene que presentar el recibo del impuesto de circulación al día, salvo que no lo haya pagado, porque nos constará entonces en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Es decir, partimos, por tanto, de que el ciudadano era malo en tanto un papel no demuestre lo contrario, y el ciudadano es bueno en tanto el registro de vehículos no demuestre lo contrario. Supresión de 1 millón de operaciones de manipulación de expedientes y 20 millones de euros de ahorro en costes de administración ciudadano con 4 millones de conexiones de interoperabilidad. Y finalmente la baja, como trámite de vehículos, en el que se establece que el permiso o licencia de circulación perderá su vigencia cuando el vehículo se dé de baja en el correspondiente registro. En el año 2008 pusimos en marcha la denominada baja telemática. Los titulares de los vehículos que pretendan desprenderse de estos al final de su vida útil deberán entregarlos en un centro autorizado de tratamiento. Y es el centro autorizado de tratamiento el que expedirá el certificado y procederá a comunicar vía telemática a la Jefatura de Tráfico la baja definitiva. Los objetivos en el trámite de baja: capacidad de gestión de todas las bajas presentadas, minimizar el tiempo entre la entrega del vehículo por parte del ciudadano y la anotación de la baja en el registro, entregar o deshacerse de un vehículo no puede constituirse en un problema para el ciudadano, gestión telemática de toda la tramitación de la baja, supresión de cualquier requisito para dar de bajas. No podemos exigir al ciudadano ningún tipo de documentación, absolutamente nada, más que la declaración de voluntad de que quiero deshacerme del vehículo, supresión de las tareas mecánicas manuales, ahorro de costes de administración e interoperabilidad con todos los agentes. La situación con 847.000 bajas en 2010 es la siguiente. El 85% de las bajas se gestionan en el acto, con la entrega del vehículo en el CAT, es decir, desplazamos toda la tramitación a través de los centros autorizados de tratamiento, de tal manera que el 85% de las bajas se hacen en el registro de vehículos, se hacen en el acto con la entrega del vehículo en el CAT. El tiempo medio entre que el ciudadano decide entregar el coche y se anotó la baja fue, por tanto, inferior a 24 horas. El 85,80% de las bajas fueron gestionadas por los propios CATs, es decir, el ciudadano no tuvo que desplazarse más que al CAT o llamar a la grúa para que recogiese el vehículo, y no tuvo que hacer ningún tipo de desplazamiento. La solicitud y la entrega del vehículo se convirtieron en los únicos requisitos para dar de baja del vehículo, sin ningún tipo de tasa, sin ningún tipo de acreditación de impuesto de circulación. Se ha producido, por tanto, la supresión de 1 millón de operaciones de manipulación de expedientes, 10 millones de euros de ahorro costes entre administración y ciudadano, y 1 millón de conexiones de interoperabilidad entre gestores, 2000E, CATS, etc. Proyectos transversales que son probablemente donde más atención deben prestar hoy en la jornada de estaciones ITV son que afectan a todos los trámites relacionados con el vehículo los siguientes. El ITICI, el intercambio telemático de información con las consejerías de industria. El ciudadano tiene claro, o entre comillas no tiene claro, digamos que su vehículo tiene que dos administraciones de frente. Son la Dirección General de Tráfico, las Jefaturas de Tráfico y las estaciones ITV, las consejerías de industria a través de sus estaciones ITV. Debemos ponernos de acuerdo para no marear al ciudadano que decide pasar ITV, que cumple con sus deberes. Debemos interconectarnos, jefaturas, con estaciones ITV. Lo estamos haciendo, hemos terminado el programa informático, estamos en estos momentos en pruebas en la Comunidad Valenciana, durante los meses de junio y julio, también en la Comunidad de Cataluña. En los próximos días tendremos una reunión para empezar a desarrollar las pruebas. Básicamente, este programa lo que hace es anotar directamente el resultado de la inspección técnica del vehículo sobre el registro de vehículos para que automáticamente quede esa anotación en el registro de vehículo y todos, ciudadanos, agentes de la autoridad, administraciones, puedan tener conocimiento en el acto de que el ciudadano se encuentra correctamente al día en su paso por ITV. Y, por otra parte, tiene otra cara de la moneda, que es que todas las estaciones ITV, las consejerías de industria, podrán conocer lo que le ha pasado al vehículo a lo largo de su historia, porque estará todo anotado, y además de una manera telemática, en el registro de vehículos. Repito, es un proyecto en el que hemos trabajado durante casi 2 años, está concluido, en este momento está en fase de pruebas. A lo largo del mes de septiembre iremos ofreciendo la documentación del web service para interconectarse, y con las consejerías de industria a la vuelta del verano pactaremos el calendario de entrada de puesta en marcha del proyecto de intercambio telemático de información. Repito que es un tema especialmente importante. El ciudadano que decide adquirir un vehículo, por ejemplo, debe saber si tiene o no la ITV al día. Lo mismo que el compraventa, lo mismo que el agente de la autoridad. Y esto solo es posible si nos ponemos de acuerdo el registro de vehículos y los operadores de la anotación de la ITV. INTEVE, el informe telemático del vehículo. En línea con lo anterior, un ciudadano decide en un momento determinado comprar un vehículo. Puede obtener un informe, que lo puede obtener a través de la Jefatura de Tráfico, pero ahora se lo vamos a permitir obtener a través de Internet. Bien, ese informe, cuanto mejor esté alimentado, más conocimiento tendrá el ciudadano y más garantías tendrá el ciudadano de que todo es correcto. Por tanto, si la anotación de la ITV se produce online, el ciudadano, al obtener un informe de ese vehículo, sabrá si ha pasado la ITV correctamente o no. Repito, por tanto, todo interactúa, alimentamos todos un registro para obtener todos información de ese registro. La denominada tarjeta de inspección técnica electrónica, saben que el documento que mayoritariamente se maneja es el documento, la tarjeta ITV del año 76. En estos momentos, con el nuevo Real Decreto 750, empiezan a aparecer las primeras tarjetas con el nuevo modelo en papel, pero a partir del mes de julio empezarán las nuevas tarjetas EITV electrónicas. ¿Qué son estas tarjetas, las denominadas tarjetas EITV electrónicas? Es un proyecto en el que hemos trabajado desde hace 2 años con los fabricantes y las financieras, y consiste básicamente en que, en vez de que el fabricante genere un soporte papel, ficha técnica tipo B, y después haya que anotarlo manualmente en el registro de vehículos, directamente lo coloca en el registro de vehículos prematriculados de la Dirección General de Tráfico. Es decir, vamos a poder tener los datos en origen del fabricante concesionario que decide matricular un vehículo. Esto beneficia a todos, entre ellos las estaciones ITV, que podrán tener conocimiento con los datos en origen de los vehículos, no ya por anotaciones que haga la Dirección General de Tráfico de una manera manual con los errores que representan, sino directamente sobre el vehículo. Repito, este proyecto ha concluido y en el mes de julio empezarán a aparecer las primeras tarjetas ITV electrónicas, que para ustedes no tendrán aparentemente ningún tipo de diferencia al principio, porque se aparecen físicamente el mismo soporte papel que aparecen las del 750, las nuevas del 750 2010. A la vuelta del verano, con las consejerías de industria, con la reunión periódica con las consejerías de industria, explicaremos la situación del proyecto y lanzaremos una serie de instrucciones, explicaciones, manuales sobre cómo acceder a estas nuevas tarjetas ITV electrónicas. Y además, una vez puestas en marcha, podremos dar el salto a las tarjetas ITV procedentes de las estaciones ITV previas a la matriculación, para que también las estaciones ITV generen tarjetas ITV en vez de en formato papel, en formato electrónico, directamente sobre el registro de vehículos prematriculados de la DGT. ATIMV, la acreditación telemática del impuesto municipal, antes lo veíamos, hemos dejado de pedir al ciudadano, nos hemos interconectado con todos los ayuntamientos, hemos dejado de pedir al ciudadano el impuesto municipal, el recibo del impuesto municipal, que mayoritariamente lo tiene pagado, y lo que hemos hecho es decirle a los ayuntamientos que a final de año nos vuelquen al registro los que no han pagado. De tal manera que la DGT, las jefaturas de tráfico, desde el 1 de enero del 2011 ya no exigen el impuesto de circulación más que si en el registro de vehículos consta que no lo tiene abonado. De pedir 3 millones de papeles a los ciudadanos en esos 3 millones de transferencias, pasamos a exigir alrededor de 80 o 90.000 documentos que son los que nos constan que no han pagado los ciudadanos. Y finalmente, los proyectos SIMA y SIBE, de intercambio telemático de información con compañías de seguro y registros de la propiedad. Estamos procediendo al volcado automático de las anotaciones del seguro directamente sobre el registro de vehículos para que podamos tener todos en el acto el conocimiento de que el vehículo está o no asegurado. Saben que en estos momentos arrastramos una situación del fichero de vehículos asegurados del año 2001 en el que existen deficiencias importantes porque las cargas no se producen en el acto. Bien, a lo largo de los próximos meses acabaremos el proyecto para que directamente las aseguradoras anoten sobre el registro de vehículos la vigencia del seguro y puedan cerrar la vigencia del seguro cuando acabe el contrato. Bien, estos eran los proyectos más importantes. Digamos que voy cerrando el círculo con temas que probablemente no les afecten tanto, pero para que tengan una visión rápida del sistema. Sobre los expedientes sancionadores, gestionamos 4.900.000 expedientes sancionadores. Objetivos de la política sancionadora: efectiva, dirigida, rápida, justa, eficiente, comprensible, simple y clara. Probablemente este es el tema que ustedes, repito, menos toquen, pero para nosotros es importante que el conductor sienta la capacidad, digamos, la política sancionadora para poder modificar el comportamiento del conductor. Todo el permiso por punto se basa en una política sancionadora que funciona. No es de recibo enviar una carta, una notificación del radar fijo a los 4 meses, aunque legalmente sea posible. Lo importante es que se manden rápido y de una manera clara. Por tanto, sobre esos, sobre toda la gestión de las sanciones, realizamos también criterios de eficiencia. La situación actual: tenemos 5 elementos para medir la política sancionadora: volúmenes, notificaciones, pagos, alegaciones y tiempos de gestión. 4 millones de denuncias al año, el 21% con puntos, la mitad de oficio por parte de los radares fijos y la otra mitad a través de agentes denunciantes, la mitad de las denuncias a través de exceso de velocidad. Las notificaciones son importantes en la gestión de la sanción: la mitad se producen por correo postal, la otra mitad a través del agente de la autoridad, y nos quedan 23% de notificaciones que mandamos a los boletines oficiales de la provincia y que son el fracaso sobre el que tenemos que trabajar. Porque una notificación en un boletín oficial significa que no está bien practicada. El momento del pago, cómo se comporta el ciudadano cuando decide pagar una multa, en el 54% de los casos lo hace con reducción en el plazo de 20 días. La forma de pago, bueno, pues a través del multicanal de pagos que hemos puesto en marcha, solo un 13% de los pagos ya se realizan en la jefatura de tráfico presencialmente. Alegaciones, informes y recursos: hay muchos, hay pocos. Esta es la foto. Con 4 millones de expedientes hay 200.000 alegaciones, es decir, un 4% de cada 100 expedientes alegan 4. Y desde hace 2 años vamos viendo cómo desciende desde el 7%. En el caso de los radares fijos nos encontramos ya en un 1%, es decir, de cada 100 expedientes sancionadores se alega 1. Y finalmente, los tiempos de gestión, ¿no? En estos momentos nos encontramos en un tiempo medio de notificación del radar fijo del 18 días, desde que el conductor comete la infracción hasta que la entregamos la carta en casa, hay 18 días. En 47 días resolvemos las alegaciones, 46 días en tiempo medio de resolución de recursos, y la firmeza del expediente de 79 días que con la reforma que hemos hecho el pasado mes, el pasado año, ha pasado a 21 días. Es decir, desde que el conductor comete la infracción hasta que cierra el expediente, el tiempo máximo son 22 días. Bueno, para concluir, árbol de medidas de una manera muy rápida. La formulación de denuncias se realiza a través de PDAs de la Guardia Civil de Tráfico. El 95% de las denuncias ya se realizan a través de este sistema. Un único registro de conductores en el que vuelcan hasta los juzgados las violaciones del derecho a conducir. Todos volcamos, todos accedemos. La creación de la denominada dirección electrónica vial, que se introdujo el pasado año y que empieza a cobrar importancia porque todas las notificaciones que hagamos a las empresas las realizaremos no en formato papel, sino en formato electrónico. Ya hay 600.000 vehículos bajo el sistema de notificación telemática, multicanal del pago de sanciones, programa de procedimiento sancionador y, finalmente, el Centro Estrada, que es el centro de gestión de los radares fijos. Se encuentra en la provincia de León. Todos los radares de este país se encuentran conectados al centro de radares. Desde el 1 de marzo del 2008 gestionan todas las denuncias de los radares fijos de territorio de DGT. Por último, por tanto, Jefatura Virtual de Tráfico, Administración y Ciudadano sustituyen su presencia física por su presencia electrónica. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Ramón, por darnos tan cumplida y detallada cuenta de todo lo que hacéis en la DGT. Bueno, vamos a finalizar con el tercer ponente. A mi izquierda, Tomás Nogueiras Nieto, es ingeniero industrial en la especialidad de organización industrial por la Universidad de Vigo. Es asimismo máster por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene el título experto de internacional de pymes. Desde el 2007 es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Industriales de la Xunta de Galicia. En la actualidad, Tomás Nogueiras es subdirector de Administración Industrial de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, siendo de esta forma el responsable del desarrollo de normativa para la ordenación de la seguridad industrial y en la metrología legal. Entre otras actividades y logros de esta subdirección, cabe destacar la actualización de la normativa en materia de seguridad industrial a la Directiva de Servicios, así como el desarrollo de plataformas telemáticas para la tramitación de procedimientos que modernizan y acercan la Administración a las empresas y a los ciudadanos. Pues sin más, Tomás, cuando quieras.
Muchas gracias, Timoteo, por la presentación. Intentaré agilizar lo máximo. Básicamente, la presentación que tenemos preparada son los resultados que hemos tenido en las estaciones ITV de Galicia durante el año 2010. Entre los objetivos de la ITV, como todos sabemos, se encuentra la reducción de los accidentes de tráfico, la conservación del medio ambiente, la optimización del consumo energético y la protección de la propiedad de los vehículos. En Galicia tenemos una amplia red de estaciones ITV. Tenemos un total de 32 estaciones, de las cuales 22 son instalaciones fijas y 12 son instalaciones móviles. Cubren básicamente, están en el entorno de los principales centros de población de la comunidad autónoma y fundamentalmente en el eje atlántico. Dentro de las inspecciones periódicas por tipo de vehículo, como el resto de comunidades autónomas, destaca sobremanera los turismos de uso particular, con un porcentaje casi del 70%. Como especialidades de la comunidad autónoma, podemos destacar los 60.000 vehículos agrícolas, que son casi el 5% del total de vehículos que pasan por las estaciones ITV, y el menor número en comparación con otras comunidades autónomas de motocicletas y ciclomotores. De los resultados de la inspección periódica por tipo de vehículo, podemos comentar que el índice de rechazo es algo superior a la media nacional. Tenemos sobre un total de más o menos 1.100.000 inspecciones, alrededor de 300.000 vehículos rechazados y más de 9.000 negativos. Dentro de los negativos, quizá merece mención especial el transporte escolar, que tiene un índice negativo de superior al 2,5%. Respecto a las inspecciones por año de matriculación, todas cumplen en principio la condición de que a mayor antigüedad del vehículo hay un mayor índice de rechazo, pero me gustaría incidir en los turismos que pasan inspección con retraso. En los años 2005, 2003 y 2001, que corresponden a los vehículos que pasan la primera, segunda y tercera inspección, podemos ver en el índice de rechazo que respecto al resto de vehículos que pasan la inspección en el momento que le corresponde, obtenemos unos resultados de índice de rechazo un 50% superior en casi todos los casos al resto de vehículos que pasan la revisión en el momento adecuado. Debería ser un dato que deberíamos de analizar y que si solo se corresponde con causas derivadas de la mayor antigüedad del vehículo o si no también se corresponden con un peor mantenimiento de los conductores que van con retraso a las estaciones ITV. Respecto a las inspecciones no periódicas, prácticamente la mitad corresponden a reformas sin proyecto y el 15% de duplicados de tarjeta por extravío o sustracción. Respecto al índice de rechazo, el mayor índice de rechazo lo tenemos en los remolques y semirremolques de peso máximo autorizado mayor de 3.500 kilogramos. Y aquí también destacamos los vehículos de transporte escolar con un índice de rechazo del 35% y los autobuses, que serían todo el conjunto de autobuses que no se dedican al transporte escolar, que también tienen un índice de rechazo de casi el 30%. Respecto al índice de rechazo por tipo de vehículo y capítulo del manual, podemos destacar que los capítulos de eje, ruedas, neumáticos y el del sistema de frenado son los que presentan el mayor índice de rechazo. Tenemos que también un poco tener en cuenta la gran ponderación que suponen los turismos en este caso y que esos dos capítulos justamente son los que tienen el mayor índice de rechazo en los turismos, por lo que el alumbreo y la señalización también destacan como causas de rechazo de muchos vehículos en el caso de transporte de vehículos de obras y servicios, remolques y semirremolques y otro tipo de vehículos como pueden ser agrícolas o motocicletas y ciclomotores. Como comentábamos, los defectos más graves y más comunes derivados de la gran ponderación que tienen los turismos en el total corresponden al desequilibrio de los sistemas de frenado y al desgaste en neumáticos. Dentro de las motocicletas y ciclomotores, los defectos graves más destacados serían el nivel excesivo de ruido por roturas o manipulaciones del sistema de escape y la superación del máximo límite de velocidad como consecuencia de la modificación del motor. Dentro de los turismos de uso particular, como comentamos antes, también serían los defectos graves que nos encontramos. Más comunes serían los defectos relativos a la contaminación atmosférica por altos niveles de opacidad en motores diésel y de monóxido de carbono en motores gasolina, estando todo ello directamente relacionado con el excesivo consumo de combustible. En los autobuses podemos destacar los defectos graves encontrados en los sistemas de frenado, defectos asociados tanto a puertas de servicio como a las de emergencia. Y dentro del transporte de mercancías de peso inferior a 3.500 kilogramos, principalmente serían furgonetas dedicadas a distribución comercial, debido justamente al destino que tienen estos vehículos, los defectos se encuentran principalmente en las rótulas, guardapolvos y articulaciones del sistema de suspensión, y también en todo lo relativo al sistema de frenado. Dentro de los vehículos de transporte de mercancía de peso máximo superior a 3.500 kilogramos, nos encontramos con defectos en rótulas y articulaciones, al ser vehículos destinados principalmente a recorrer largas distancias con cargas pesadas, defectos en los retrovisores debido al cambio normativo que ha tenido lugar y también destacamos los defectos asociados al limitador de velocidad y al tacógrafo. En remolques y semirremolques, que son los que presentan el mayor índice de rechazo teniendo en cuenta que no tienen parte motor y muchas partes del resto de vehículos que sí que tienen que ser inspeccionadas, pues presentan, como hemos dicho antes, el mayor índice de rechazo, principalmente todo derivado de su sistema de frenado, sistema de freno de servicio, freno de estacionamiento y todo el sistema de ballestas. Y en el caso de los vehículos agrícolas, que tienen un peso relativamente importante en la comunidad autónoma, nos encontramos con defectos derivados de una señalización deficiente de elementos básicos en vehículos que circulan a baja velocidad por carreteras estrechas, con mucha zona de arbolado, con poca visibilidad y que normalmente tienen pequeños golpes al transitar por esas carreteras. Y como les dije antes, cuando fui coordinador de la ponencia, prometí ser breve para que el resto de compañeros pudieran tener todo el tiempo necesario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. No te preocupes, que lo bueno si breve, como lo que has hecho, es dos veces bueno. Bueno, pues creo que tenemos tiempo para abrir un turno de preguntas. No sé si los organizadores tienen previsto que se hagan por escrito o se... Bien, parece que... Muy bien, pues voy a nombrar a la persona que nos manda la primera pregunta, que es José Joaquín Velázquez, de la empresa Barcel Euro Inversiones. Y la pregunta es para Ramón Ledesma. Pregunta: ¿qué datos e información se incluye en el fichero INTEBE? Ramón.
Sí. El INTEBE es el informe telemático del vehículo, en el que van a constar los mismos informes, los mismos datos que ahora mismo se pueden obtener presencialmente en la jefatura. Es decir, ahora cualquier ciudadano puede acudir a la jefatura de tráfico y obtiene un informe de la titularidad del vehículo con una serie de datos técnicos, una serie de los datos de la transferencia del vehículo, si ha existido algún tipo de baja. Es decir, todo aquello que se puede obtener en la jefatura se obtendrá ahora a través de Internet. El éxito probablemente de que vayamos mejorando estos informes tanto presencialmente como en la jefatura será que vayamos depurando y dando mejor información y más información en ese registro de vehículos. Repito, porque incidirá en las decisiones de venta de vehículos, conocimiento de los agentes de la autoridad, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos lo único que va a hacer INTEBE es sustituir el informe físico de la jefatura por el informe telemático.
Plesa dice: la implantación del programa ITICI contribuirá a reducir el nivel de incumplimiento a la ITV?
Desde luego, más y mejor información siempre contribuye a tomar mejores decisiones. Lo que está claro es que en este momento en el registro de vehículos tenemos comunidades autónomas que no nos han facilitado datos de las anotaciones técnicas y que, por tanto, los agentes de la autoridad no saben, al consultar las PDAs, que ese vehículo ha pasado o no inspección. Si ahora conseguimos que todos volquemos datos a ese registro de vehículos, todos podremos obtener datos correctos de ese registro de vehículos. Yo creo que es un paso adelante en todo el servicio que ofrecemos al ciudadano y en todo el servicio que las estaciones ITVs pueden realizar al inspeccionar un vehículo. No es lo mismo inspeccionar un vehículo, entre comillas, a pelo, del que no sabemos nada, que es un vehículo del que tenemos conocimiento de todo su historial anotado por esa ITV o por otras ITVs del resto del territorio. Es decir, el hecho de compartir información, de alimentar mejor la información, creo que será bueno para todos.
Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Está muy tímido el auditorio. Yo me, en fin, por hacerles trabajar un poquito a los otros dos ponentes, y como soy relativamente nuevo en esta plaza, me gustaría saber vuestra opinión sobre algo que venía reflexionando ayer y hoy. Según los datos que me da mi equipo, en este año 2000, bueno, en el año 2010, ha habido alrededor de unas casi 16 millones de inspecciones, unos 15.780.000, si mal no recuerdo. Y es una, en fin, sigue una tendencia creciente todavía en los tres o cuatro últimos años. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre algo que, una palabra que me han dado aquí, que es el absentismo en la ITV, aquella parte del parque que no pasa ITVs. Y empezando por mi derecha, ¿creéis que se podría o cómo se podría reducir ese absentismo?
Pues la verdad es que yo, no es porque estemos en Galicia, pero respondería a tu pregunta con otra que para Ramón, porque de sus palabras he deducido que en algún momento, si colaboraran todas las comunidades autónomas y volcaran esa información en este registro ITICI, conseguiríamos saber quién se está absteniendo de cumplir con su obligación de paso por la ITV. Pero mi pregunta sería: a partir de ese momento, ¿Habría que esperar a que le parara un agente de la autoridad o con la ley en la mano se le podría notificar, igual que se hacen expedientes sancionadores cuando incumples un límite de velocidad? ¿Se le podría notificar a su casa? Oiga, usted, sabemos que no ha pasado la ITV y se expone a una sanción. ¿O estaríamos abocados a que, por casualidad, le pararan en la carretera?
Básicamente soy de la misma opinión. Yo creo que con intercambio de información y colaboración entre las diferentes administraciones se pueden conseguir muchos mejores resultados en este tema. Ahora mismo estamos con el Ministerio en otro proyecto relacionado con el Registro Integrado Industrial, en el cual vamos a tener que colaborar todas las administraciones para intercambio de datos derivados de la Directiva de Servicios, y creo que se puede aprovechar ese tipo de reuniones y ese tipo de coordinación que ya llevamos casi un año en reuniones en Madrid continuas, también aprovechar esa experiencia para el caso de la ITV.
Sí, vamos a ver. Desde luego lo primero es tener la información. Una vez que se tenga la información habrá que tomar decisiones. No veo a la DGT sancionando al día siguiente de no haber pasado el periodo de inspección técnica. ¿Me explico? No se va a convertir esto en la DGT sancionando a diestro y siniestro, porque nosotros hacemos el servicio que tenemos que hacer. Es decir, que quede bien claro. Ahora bien, sí que podemos tomar decisiones cuando determinados plazos de inspección de ITV no se han pasado de una manera especialmente escandalosa. Repito, es decir, no vamos a entrar en determinados juegos que probablemente unos quisiesen, otros quisiesen. Primero hay que tener los datos encima de la mesa. Primero hay que alimentarlos. No los tenemos, repito. El registro de vehículos en estos momentos no tiene la fiabilidad que debería tener. Y una vez que los tengamos, nos sentaremos a ver qué decisiones tomamos con lo que tenemos. De todas maneras, repito, si tengo el vehículo estacionado en casa y no se ha movido, no veo a la DGT mandando una carta si el vehículo no se ha movido en estos momentos. Un poco anticipo lo que haya que hacer. Si, en cambio, podremos tener conocimiento de vehículos que están circulando y sobre los cuales, al leer la matrícula, resulta que no tiene la ITV en vigor. No sé si me explica un poco por dónde van los tiros. Es decir, sí al control de ITV que está, del vehículo que está circulando, pero vamos, al control del vehículo que está estacionado en casa no lo acabo de ver.
Muy bien, gracias, Ramón. Y ya, discúlpame, pero hay muchas preguntas para ti. Voy a leerte la última pregunta de José Laje, me parece que pone del Ministerio de Defensa, y dice: ¿se ha contemplado el proceso de emisión, control y supervisión de las tarjetas electrónicas de ITV en las estaciones de ITV de las Fuerzas Armadas?
Bueno, pues no. En estos momentos estamos, digamos, trabajando por volúmenes. Lo más importante son las tarjetas ITV tipo B, descendiendo en el proceso según el volumen que representan en el parque. Y repito, lo más importante, el porcentaje, lo grueso de la matriculación se produce con tarjetas ITV tipo B. Luego iremos a las tipo A y a continuación, bueno, pues haremos todo lo que haya que hacer para ir metiendo en el registro de vehículos todos aquellos o depurando aquella información que todavía no está automatizada, ¿no? Con lo tal, supongo que le llegará su proceso en cualquier caso.
Muy bien, pues muchas gracias. Como no hay más preguntas, yo voy a dar por concluida este cuarto bloque de ponencias, agradeciendo, por supuesto, a los tres ponentes sus magníficas presentaciones. Y os voy a pedir, antes que nada, antes de que se vayan, os voy a pedir que no os mováis, porque procederemos de inmediato a la clausura de las jornadas. Pero antes quiero, y creo que se lo merecen, solicitaros un aplauso para los tres.